Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de Costa Viva, 10 minutos para la 1 del mediodía y a partir de ahora contamos las noticias en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano. Les habla Juana Carrera. Tenemos casi 18 grados de temperatura en estos momentos en Ribadeo. Los cielos están despejados, azules, con alguna que otra nube alta y van a seguir así durante todo el día. Mañana las cosas se pondrán un poquito peores y de cara a la noche llegarían las lluvias que nos acompañarán durante el viernes y también quizá alguno de los días de la próxima semana, pero será en modo de chubascos, con nubes y claros, muy primaveral todo. Luego vemos el pronóstico de forma detallada por tramos del día y ahora vamos dando un repaso rápido de los asuntos que vamos a ir desglosando desde ahora y hasta las 2 de la tarde. Como les decimos siempre, en el 88.8 FM, porque ahí es donde vamos a dar toda la información completa de la comarca, la Mariña y el Occidente, desde la 1, que hacemos el alto en el camino y conocemos la actualidad nacional e internacional, vamos a seguir por ahí, por el 88.8 FM, o claro, si están en la zona de Viveiro, por el 99.7. Vamos a hablar de la patata, de la plaga de la patata, porque desde el Sindicato Labrego Galego piden a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia compensación por el lucro cesante de las explotaciones afectadas por las restricciones de la polilla guatemalteca. Calculan que las pérdidas para los agricultores de nuestra zona, que es la más afectada, podrían rondar los 8.000 euros por hectárea. Han realizado un cálculo en virtud de lo que más o menos se suele plantar por la zona y calculan que más o menos estaría dejando de ganar 8.000 o entre 8.000 y un poquito más euros, así que solicitan a la Consellería de Medio Rural que además de esas ayudas que ya dicen que van a dar pero todavía no se han puesto a ello, que les den un dinero por el lucro cesante, es decir, por lo que dejan de ganar por no poder plantar y recoger patatas. En Marea pide al gobierno central, en el Congreso de los Diputados, soluciones definitivas para terminar con los vertidos en el Río Grande, en Ribadeo, que hacen que a veces llegue el agua con ese olor o ese sabor desagradable, como pasaba ahí atrás. El diputado Miguel Ancho Fernambello le pide al Ejecutivo Central que adopten medidas desde su ámbito competencial y que se coordine también con el Ayuntamiento y con la Xunta de Galicia. Recordamos que los vertidos se producen provenientes de una cooperativa que hay en la zona, Osirmandiños, y serían unos vertidos que van directamente al Río Grande, según argumentan también desde En Marea en su proposición en el Congreso. Así que solicitan al gobierno que dé información sobre la situación de esos vertidos continuados y que tome las medidas oportunas para solucionarlos. En Ribadeo, 95 alumnos de 14 a 20 años del IES Ribadeo Dionisio Gamayo y del Colegio Portada Auga participan en los talleres de educación sexual y prevención del VIH-Sida que se imparten por parte de la asociación ASEDUC de Oleiros. Se imparten en la colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo. Se han presentado las cifras, los datos, esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y también se ha hablado de ese programa. Dentro de un ratito lo contamos. Hoy hablaremos también de Foz. Desde el Partido Socialista presentan una moción para instar al equipo de gobierno a modificar el decreto de la Xunta que regula el alquiler de los pisos, casas y apartamentos turísticos en Galicia. Consideran que es un decreto que puede hacer mucho daño al ayuntamiento focense, donde hay muchísimas personas que vienen de visita y muchos particulares pues que a lo mejor alquilan en verano sus pisos o sus pertenencias. Solicitan, por lo tanto, que haya pues un cambio, una modificación de ese decreto, que ese nuevo decreto del que ya saben ustedes que han estado informando últimamente, las últimas semanas, a través de varias conferencias por diferentes puntos de la comarca y que afecta a muchas personas que cuando llega la temporada de verano o de Semana Santa, pues ponen en alquiler a lo mejor esos pisos o apartamentos que tienen. Por cierto, desde el Partido Socialista además señalan respecto al próximo pleno de la corporación, el de Foz, el de mañana, un pleno que preocupa bastante al alcalde por culpa de esa alegación que se presenta a la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro. Ellos señalan que no están en contra de las alegaciones y que de hecho las alegaciones hay que tenerlas en cuenta, que no ven el peligro de aceptar la que se presenta a la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro y todavía no han decidido qué van a hacer o no, pero desde luego la van a tener muy en cuenta. Recordamos que el alcalde de Foz señalaba o pedía responsabilidad al resto de los miembros de la corporación, porque si se aceptaba esa alegación que va sobre la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro, podría tirar al traste todo el procedimiento en el cual hay varias administraciones implicadas para poner financiación para llevar adelante esa humanización de la calle Cunqueiro. Hablaremos de Barreiros porque el ayuntamiento acomete mejoras en las aceras del entorno urbano. Se realizarán en San Cosme y también en San Miguel. Y en Viveiro, Semana Santa. Proyecciones enmarcadas en el programa adral de la Semana Santa. ¿Cuál? Pues mañana, día jueves 30 de marzo, en los multicines de Viveiro, a las 8:30, van a proyectar la película Resucitado, de Kevin Reynolds. Está organizada dentro de este programa que llevan a cabo durante la cuaresma, el programa adral. Los tickets de asistencia se pueden adquirir en varios asuntos, varios lugares de la localidad, como Deportes Cota, la Administración de Lotería o Joyería Paleo. Son tickets a un precio de 5 euros con recaudación para Caritas Interparroquial. También se puede contribuir comprando un ticket cero, fila cero, como quieran llamarlo, que se da el dinero aunque uno no pueda ir a ver esa película. Una de las actividades que organiza la Junta de Cofradías de la Semana Santa. En Cervo están preparando todo para el 14º encuentro de palilleiras, que va a reunir a más de 700 artesanas este fin de semana. De hecho, será el sábado, día 1 de abril, en el pabellón de Abeiga de San Ciprián. Venderán productos relacionados con la actividad en una carpa anexa. Técnicos municipales trabajan en la adecuación de las instalaciones que albergarán el evento. Se estima que unas 2.000 personas pueden visitar aproximadamente el municipio este fin de semana. Encuentro de palilleiras, 14ª edición ya, en el municipio de Cervo este fin de semana. También vamos a hablar de Santiso de Abres, porque el ayuntamiento ha tomado el acuerdo de resolver las alegaciones presentadas por los vecinos al inventario de bienes y derechos reales del ayuntamiento. Y además, en el último pleno de la corporación tomaron el acuerdo de bautizar varias calles que llevaban tiempo sin nombre. 8 calles nuevas en total. Han renombrado otra y luego han aceptado varios topónimos. Por ejemplo, uno de ellos es el de Cerdeiriñas. Y en materia de comunicaciones, desde el Bloque Nacionalista Gallego llevan al Parlamento el desmantelamiento de la línea de FEB en la Mariña y piden su transferencia a Galicia. Olaya Rodil, la diputada nacionalista, destaca además el potencial de esta línea para el transporte de mercancías, para empresas como Alcoa o incluso para el sector maderero. De esto y de mucho más vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Perdón, hará tiempo.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Una gran selección de tapas a un precio único de 7 euros. Salpicón de langostinos, brochetas de pulpo y chipirones, fritos de merluza, cachopo de ternera. Además, disponemos de una gran variedad de croquetas fritas y todo también para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues eso, lo dicho, vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Según Meteo Galicia, la tarde va a quedar buena. Perdón, en principio con nubes y claros, pero con cielos despejados y con sol. En cuanto a la temperatura, podría subir un poquito más. Llegaríamos hasta los 22 o los 23 grados. Y ahora tenemos en Ribadeo 18, 18 y medio para ser exactos. Y mañana, pues ¿qué tenemos mañana? Nubes por la mañana, los cielos más cubiertos. Luego nubes y claros por la tarde y por la noche se espera lluvia. Un poquito de todo, primaveral. Mañana el viento soplará débil del sur, luego por la tarde será variable y por la noche moderado del suroeste. Las temperaturas mañana muy elevadas, como hoy, 11 grados de mínima, 22 de máxima.
COPE, más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota necrológica. La señora doña Erlinda Fernández do Cobo, viuda de Francisco García Díaz, Casa Caraño, falleció en Arrochela, la Devesa, el día 28 de marzo de 2017, a los 91 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descansa en paz. Sus hijos, Francisco y Beni García Fernández, hija política Ángeles Fuente Verdeal, nietos Rubén, Senén y Lorena, nietas políticas Verónica y Rocío, bisnietos Iker e Ilenia, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar mañana jueves a las 6 de la tarde, salida del tanatorio de Barreiros hasta la iglesia de Santa Eulalia de la Devesa, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente. El entierro a continuación en el cementerio parroquial. favores que agradecerán. Capilla Ardiente, Tanatorio Rodríguez Dorado, Benquerencia. El rosario tendrá lugar hoy miércoles a las 8 de la tarde en la capilla del Tanatorio. Servicios fúnebres, Funeraria Rodríguez Dorado.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Seguimos adelante contando todas las noticias en Costa Viva hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar de varios asuntos y entre ellos de esa presentación que ha tenido lugar esta misma mañana en Ribadeo sobre el programa de prevención del VIH que se desarrolla en los centros educativos y en concreto en el IES Dionisio Camayo. Lo contamos después de la publicidad.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Son 95 los alumnos de entre 14 y 20 años del IES en Ribadeo, Dionisio Camayo, y también del Colegio del CIS Portadauga, los que participan en los talleres de educación sexual y prevención del VIH-SIDA que están impartiendo desde una asociación. La asociación es ASEDUC de Oleiros y lo hacen en colaboración con el Ayuntamiento de Ribadeo. Esta mañana han presentado los talleres, han contado lo que hacen con los chavales y también han hablado de datos. Por ejemplo, María Jesús Villar, que es ATS DUE, ha señalado que hay poca información en la actualidad sobre el VIH. Se trata como si fuera algo que ya no existe, no estuviera ahí. Y, por ejemplo, poca información entre los jóvenes indica que la vía de contagio principal en estos momentos, en la actualidad, es la sexual y que también se nota un mayor contagio en los hombres y homosexuales. Vamos a escuchar a María Jesús Villar.
Non teñen ninguna información, ou pouca, moi pouca información, ou a información que teñen sobre o VIH, considero que non é apropiada con respecto a toda a información que sí que podemos acceder cas novas tecnoloxías que podíamos ter, e vexo que os rapaces realmente non están informados sobre elo. O noso programa está implicado para iso, para a prevención do VIH, porque realmente o VIH non desapareceu, estáse vendo que os casos non baixan, últimamente siguen estando activos, e cada vez máis, sobre todo en xente que realiza relacións, ten relacións sexuais sin protección, sobre todo na xente homosexuais, co cal o despunte de prácticas de risco, sobre todo é vía sexual, non vía de transmisión por inyeccións de drogas, como era o principio do diagnósticos do VIH, do desarrollo do VIH. Vese que, sobre todo, é en xente, digamos, en homes, máis que en mulleres. Con isto quero decir que intenta a nivel de sanidad disminuir os casos, que sexan os novos casos e tamén que haxa os criterios de diagnóstico que sexan previos, ou sexa, que o diagnóstico sexa canto antes mellor. Para iso tamén realizamos as probas rápidas, que a partir de 3 meses de que haxas tido un contacto sexual de risco se pode realizar esta prueba, que é moi fácil de realizar. En 20 minutos tes un diagnóstico, se che di si eres positivo ou negativo, digamos reactiva ou non reactiva esta prueba, e se sabe se has estado en contacto ou non co VIH. Porque unha vez que estás en contacto co VIH, o VIH vai permanecer no teu corpo de por vida, co cal deberías de recibir un tratamento. É mellor recibir un tratamento precoz.
Pues es mejor recibir un tratamiento precoz y sobre todo si tienes que pasarte el resto de la vida con él, con ese tratamiento. Era una de las recomendaciones de la enfermera María Jesús Villar, que estaba presente en el momento en que daban esos datos. También hablaba Mónica Fernández Lamparte, que es la responsable del programa de prevención de drogodependencias del Ayuntamiento de Ribadeo, y nos hace un poquito de historia. ¿Cuándo comenzaron a desarrollar este programa en la localidad?
Que a nosa colaboración con ASEDUC empezou, como ben dixo a concelleira, o 2 de xaneiro do 2016, e que empezamos anos, coa presentación da súa guía Infórmate Perde o Medo, unha guía sobre o VIH, para informar a xente que sobre que sempre debemos prevenir e seguir informando sobre este tema, porque o VIH, aínda que se cronificara, non desapareceu ni moito menos. Esa presentación foi na Casa da Xuventude o 21 de xuño o ano pasado. Estuvo a cargo de Octavio Sousa Casa e de Laura Casal. Continuamos o 5 de xullo, que puxemos un stand informativo na entrada do concello, onde se repartiron folletos, preservativos, guías informativas e información. Estuveron con nós os membros de ASEDUC, Eva Cividanes, Octavio Sousa Casa e María Jesús López Villar. A seguinte actividade foi o 26 de setembro, nun despacho das oficinas dos servicios sociais do auditorio, onde fixeron probas rápidas de detección en saliva de VIH. Era unha información e unha proba individualizada e completamente anónima ás persoas que quixeron acudir. Estuveron Noelia García e María Jesús Villar. O 11 de novembro, continuando con esta colaboración, reunímonos cos responsables dos centros de ensino de secundaria para organizar unha serie de charlas informativas en terceiro de ESO, no caso do IES Dionisio Gamallo, en primeiro e segundo de formación profesional básica, no caso de Centro Integrado de FP Porta da Auga. En esas reunións estuveron con nós Octavio Sousa Casa e Noelia García. E de eso, de esa reunión, frutificou en que durante os meses de xaneiro, febreiro, marzo e abril deste ano se desenvolveron estas charlas informativas, tanto no Porta da Auga como no IES Dionisio Gamallo. Realizáronse 4 sesións con cada grupo natural de aula dos cursos que dixemos. En total participaron 95 alumnos e aínda están participando, xa que aínda non terminaron. E as datas foron no IES de Ribadeo, o 8, o 15 de marzo, 29 de marzo, e a última será o 5 de abril.
Pues ahí tenemos un poquito de historia de las colaboraciones, de las charlas que han organizado y de todas esas iniciativas en colaboración con esa asociación, con ASEDU, que es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como iniciativa, como objetivo, informar sobre la prevención del VIH-Sida. También estaba en la presentación de estos datos el responsable del centro, Alfonso Piñeiro, el director del IES, Dionisio Gamallo, que señalaba que toda información es poca y que se sienten agradecidos con este tipo de iniciativas.
Toda ayuda que o instituto recibe en educación de temas transversales, pois sempre ben recibida. Nos últimos cursos, especialmente nesta, temos a colaboración do concello para estos temas. Quero dar as gracias ao concello e, por suposto, a SEDUC pola participación nestas xornadas. Os temas transversales é algo que está cobrando importancia porque, digamos que está cada vez máis nos medios de comunicación as problemáticas que surxen en torno a, pois, a educación en igualdade de xénero, por exemplo, educación en educación para a paz, educación para temas de drogodependencia, para consumo responsable de medios de comunicación. Todo eso está cada vez máis a orden do día e cada vez se carga máis nos centros de educación unha responsabilidade de educar, a parte dos currículos ordinarios, de educar nestos temas. E é difícil chegar a todo, intentámolo, por suposto, pero todas as axudas que nos veñen de outras administracións para que contribuyen a ir un pouco máis alá, pois, desde logo, son ben recibidas. E agora, pois, con estas xornadas temos un exemplo magnífico para educación sexual, educación neste caso a prevención do VIH. Así que moitas gracias, pola nosa parte queremos seguir con esta colaboración tan fructífera que temos.
ASEDUC, la asociación, se ha presentado esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadeo. Todavía continúan esas charlas o esos seminarios, ese tipo de informaciones que se les están aportando a los chavales. Son 95 en total los que participan y las edades entre 14 y 20 años.
Ya es primavera en Carola Moda. Visite nuestra sección de ceremonia, donde encontrará una amplia selección de trajes de caballero a 99,95 euros y para ella una amplia colección de vestidos. Sí, sí, ¿Ha oído bien? Todos los trajes de caballero a 99,95. En Carola Moda también tenemos la mejor moda sport para todos los días, a los mejores precios. No lo dude y visite nuestras tiendas. En Viveiro, calle Travesía de la Marina 47. En Ribadeo, calle Reinante 37, bajo. En Vigadeo, calle Hermanas Fernández de la Vega, tras la iglesia. Y en Foz, en Avenida Damariña 45, bajo.
18 minutos pasan de la una del mediodía. A nivel provincial, cerca de 800 personas pueden participar en las actividades medioambientales gratuitas que organiza la Diputación. Es la programación de actividades del segundo trimestre del Centro de Interpretación Terras Dominio y están diseñadas para todas las edades. Como siempre, hay mucha más información en diputacionlugo.gal. Pero vamos a escuchar al diputado de Medio Ambiente, Argelio Fernández, que ha presentado la nueva programación justo esta mañana.
Hoy presentamos la nueva programación de actividades medioambientales y gratuitas que ofrecemos desde de Goberno da Diputación a través de Terras do Miño. Son actividades incluídas dentro do segundo trimestre do Centro de Interpretación nas que poderán participar de xeito totalmente gratuito preto de 800 persoas de todas as idades. Os interesados poderán inscribirse a partir de mañá na www.diputacionlugo.gal. Nun espazo habilitado ou solicitar máis información no teléfono 982-22-7812.
Pues eso para participar en esas actividades del Obradoiro Terras do Miño, pero también el Centro de la Diputación acoge por primera vez en Galicia una exposición lúdico-cultural de plastilina y va dirigida a los niños de la provincia. Nos lo cuenta en este caso la diputada de Diseño, Pilar García Porto.
A Diputación de Lugo acolle no Centraz por primeira vez en Galicia a exposición Plastistoria da Ciencia, exposición da Fundación Educa dirixida fundamentalmente a público infantil pero atractiva para calquera idade. Son 20 escenas elaboradas íntegramente con plastilina a través das que podemos ver as distintas disciplinas científicas representando os momentos históricos máis importantes dun descubrimento ou do seu inventor.
Pues más información también en la página de la Diputación, diputacionlugo.gal, o si quieren apuntarse a los talleres que se organizan paralelos al 982-210-066. Seguimos en Costa Viva desde la 1 menos 10 que empezamos, ¿eh? Seguimos contando las noticias de la jornada y vamos a seguir hasta las 2 de la tarde por las sintonías 88.8 y 99.7 si andan por la zona de Viveiro. Hablamos ahora de la patata porque desde el sindicato Labrego Galego han decidido pedirle a la Consellería de Medio Rural, le demandan, la compensación por el lucro cesante de las explotaciones afectadas por la plaga de la patata. Además señalan que las pérdidas son importantes, son cuantiosas, pueden superar los 8.000 euros más o menos según los cálculos que han realizado. Vamos a escuchar a Antonio Villarino, que es el responsable del sindicato Labrego Galego en la comarca.
Nos estamos demandando hoy mediante la Consellería de Medio Rural que las indemnizaciones que se establezcan para paliar las perdas por la prohibición de labrar patacas en las zonas infestadas por la polilla guatemalteca, que contemplen un lucro cesante para que las explotaciones que se dedican a producción de patacas orientada a venta, sea almacenista, sea a venta directa, ¿no? Entendemos que será en la zona declarada como infestadas a mayor parte de la producción va dedicada al autoconsumo. También es cierto que hay un número importante de explotaciones hortícolas diversificadas que, entre otras producciones, plantan labran patacas para venta. O feito de non poder labrar esas patacas, pues evidentemente repercute negativamente nas economías familiares destas explotacións, aparte da perda da cuota de mercado, digamos, que históricamente tiñen. Neste sentido, nós entendemos que é de xustiza que nestas indemnizacións das que a Consellería fala que vai sacar, que ainda non sacou, pois se contemple o lucro cesante destas explotacións. Nós entendemos que bueno, nesta comarca na que estamos, o lucro cesante ou que se deixa de ingresar unha explotación hortícola que plante patacas para venta podía andar ao redor dos 8.000 euros por hectárea de perda de rentabilidade. Entendemos que é de xustiza, por lo tanto, que estos teñen contables establecer as indemnizacións.
También nos explica más o menos cómo ha realizado el cálculo de las pérdidas con las informaciones y los datos que les han aportado los agricultores de la zona.
Hacíamos unos cálculos estimativos, pero bueno, estos números pueden ser así o pueden ser, o quiere decir, la situación es muy distinta de unas explotaciones a otras, ¿no? Igual alguien que produce en convencional, que alguien que produce en ecológico, o alguien que vende almacenista, o alguien que falle venta directa. Las prioridades son muy distintas y los números también serían muy distintos. Nos estimamos que un año normal la producción de pataca por hectárea andaría sobre unos 25.000 kilos por hectárea. Esto vendiendo a un precio normal, pues podría sobre 12.000 euros de ingreso bruto. Es decir, si ya sacamos o que serían los costes de producción, contemplando como costes de producción estrictamente o que o coste que tenga la producción de patacas, ¿no? Pues las sementes, fitosanitarios y estas cosas. Para nuestras cuentas, o resultado, digamos, a perda neta por no poder labrar las patacas, pues andaría sobre esos 8.000 euros de hectárea de lo que falaba, ¿no?
Pues ahí hablan de esos 8.000 euros por hectárea de pérdidas y es lo que reclaman también a la Consellería de Medio Rural, el lucro cesante, además de las indemnizaciones que han anunciado desde la Xunta de Galicia. También más de reclamaciones, en este caso relacionado con el agua. Recuerdan que hay unos días ahí atrás el agua de Ribadeo salía sucia con un fuerte olor y era por culpa de un vertido recurrente que lleva produciéndose por lo menos un par de años en el municipio, a la altura del municipio de Barreiros. En realidad es el vertido, pero va al río grande del que se surte la traída de Ribadeo. Y desde el grupo En Marea le piden al gobierno, a través del diputado en el Congreso, Miguel Ángel Fernández Belló, soluciones definitivas para terminar con los vertidos. Preguntan por las actuaciones que llevó a cabo el Seprona en esos vertidos del río Grande procedentes del centro de Osirmandiños en Villamartín Pequeno. También indican que el gobierno tiene que dar información sobre esta situación e informar si investigó la misma y si procedió a adoptar algún tipo de medida sobre los vertidos. El grupo En Marea denuncia que la situación se produce desde hace ya 5 años sin que se tomen las medidas firmes, por lo que le preguntan al Ejecutivo cuáles son los planes para resolver esta situación. También recordamos, el alcalde de Ribadeo señaló que si no le hacían caso, porque ya se había quejado más de una ocasión a los organismos competentes, tendría que escoger otras vías para transmitir sus quejas.
Tu nueva asesoría en Ferreira y Xove, Sidney Recursos Humanos. Asesoramiento fiscal, contable y laboral de pymes y autónomos. Servicio de recogida de documentación en tu empresa. Además, también realizamos gestiones con tráfico, pensiones en España o extranjero, rentas, etc. Colaboramos con despacho de abogados y gestionamos tu reclamación de cláusula suelo y gastos hipotecarios. Sidney Recursos Humanos Asesoría. Estamos en Xove y en Ferreira. Visita nuestro Facebook, correo electrónico asesoríaferreira@gmail.com. Ven a conocernos.
La 1:25, seguimos contando las noticias. Hablamos del municipio de Foz porque el Partido Socialista presenta una moción al próximo pleno, que es mañana, para instar la modificación del decreto de la Xunta que regula el alquiler de pisos, casas y apartamentos turísticos en Galicia. Señalan que Foz es uno de los concellos más turísticos de la Mariña, que cuentan con un parque de viviendas en alquiler muy importante y que su oferta hotelera es escasa. Desde el PSOE consideran que la aplicación de este decreto y el cumplimiento de todos los requisitos puede hacer que muchas personas, particulares o físicas, que alquilan en verano no vengan o se lo piensen un poquito más, lo cual perjudicaría al ayuntamiento. Vamos a escuchar al concejal Chema Linares.
Este decreto entró hace poco, o va a entrar en vigor dentro de poco, regula no solo los apartamentos de uso turístico y las viviendas de uso turístico, o sea, las viviendas turísticas, sino también las viviendas de uso turístico, que son los pisos tradicionales de alquiler, ¿no? Los de toda la vida. Entonces, bueno, Foz, que es un concello bastante turístico, que no tiene mucha oferta hotelera y que se alquila muchísimas viviendas, nosotros creemos que los requisitos que establece el Real Decreto para regular estas viviendas de uso turístico, estos alquileres tradicionales, nos parecen un poco excesivos, ¿no? Están más bien pensados para empresarios del sector de hotelero, que requieren no solo darse de alta, pagar una cuota de 56 euros, requiere llevar un libro de visitas para posibles inspecciones, tener un seguro, llevar un libro de reclamaciones que además tiene que estar expuesto en la propia vivienda, adaptarse a la normativa del Concello en cuanto a accesibilidad, con lo cual muchas de las viviendas de aquí tendrían que a lo mejor que someterse a una serie de reformas. Es decir, yo creo que habría que repensarse un poco los requisitos para estas viviendas particulares, para estas personas que alquilan por el verano simplemente, 15 días o por quincenas, y no para esas viviendas que en estos años sí que es cierto que se han alquilado y se intentan alquilar pues por días, por puentes, en Semana Santa, etcétera, lo que sí que parece que ese tipo de viviendas se asimilan más a los operadores del turismo, ¿no? Pero estas particulares que tienen una vivienda, que adquieren una vivienda, incluso que alquilan la propia vivienda por el verano, pues sencillamente nos parecen excesivos este tipo de requisitos. Por eso queremos que se piense en este decreto y si es posible, pues que se modifique en este sentido.
También hemos preguntado a Chema Linares cuál va a ser la postura del Partido Socialista con la alegación a la remodelación de la calle Álvaro Cunqueiro. Consideran que todas las alegaciones se tienen que tomar en cuenta y no ven que hay de malo en tenerla en cuenta. Recordamos que el alcalde pedía que no se tuviera en cuenta porque se podría paralizar el proceso.
Bueno, desde el Partido Socialista estamos, en principio consideramos que todas las alegaciones hay que tenerlas en cuenta. La alegación incluye aspectos bastante técnicos que no somos capaces de determinar desde la política, ¿no? Tendrían que ser los técnicos municipales los que aclararan un poco en qué sentido puede ir esa alegación, y hay otras partes de la propia alegación con las que el Partido Socialista está de acuerdo, como es la ensanchar la Rua do Pilar, porque precisamente en los presupuestos del 2017 pedimos una partida presupuestaria para eso. Entonces, no lo sé, estaremos a la espera a ver lo que pasa en el Pleno, pero evidentemente las alegaciones a cualquier proyecto existen, unas habrá que estimarlas, otras habrá que desestimarlas, y no creo que eso influya realmente en el proyecto. El proyecto se podrá pues prorrogar un poco, o las obras se podrán hacer al mismo tiempo, pues no lo sé, a ver lo que nos comentan el Pleno y desde Intervención y Secretaría, pero en principio no veo ningún obstáculo. No le doy mayor importancia a que haya una alegación al proyecto este. Ninguna importancia. Creo que se puede ejecutar perfectamente y tener en cuenta las alegaciones que se han presentado.
Pues no tienen nada en contra de tomar en cuenta las alegaciones que se presenten. Mañana, pleno en el que se llevará ese asunto, además también el presupuesto del Ayuntamiento Focense. Importantes puntos para el Ayuntamiento y para el pueblo. A ver qué pasa. Seguimos adelante, 30 minutos. Pasan de la 1 del mediodía. Vamos a cambiar de tónica. Vamos a hablar ahora de deportes con Miguel Fuente.
Balón de oxígeno para el Burela Fútbol Sala con los 3 puntos sumados ante Santa Coloma en un partido que prometía y respondió a las expectativas. Los dos equipos se han empleado para quedarse con la victoria, pero el cuadro naranja impuso un ritmo fuerte desde el primer minuto para colocar el 2-0 en el luminoso al descanso. En la segunda parte, la expulsión de Isi permite jugar en superioridad al equipo visitante y recortar diferencias. Tocaba sufrir porque quedaban 10 minutos por delante hasta el final del encuentro. Cuando solo restaban 4 minutos, el Santa Coloma decide jugar con portero jugador y encaja un tercer tanto, que luego sería otro y otro. 5-1 para entrar en el último minuto de partido. Con el pabellón vibrando, con la victoria o por la victoria, todavía se han visto 2 goles más para Santa Coloma. Escuchamos a Tomás Díaz, el entrenador del Burela.
Bueno, por fin el guión de los que hablamos en el prepartido, en la charla con los jugadores, o de lo que hablamos durante la semana, o de lo que hablamos durante el scouting, pues por fin el guión se fue cumpliendo, ¿no? El guión se fue cumpliendo. Felicitar de nuevo a la afición. Nosotros lo que nos queda aquí lo vamos a ganar, porque con la afición vamos a ser fuertes. No solamente hemos luchado contra un gran equipo, sino también hemos luchado contra las adversidades y los criterios arbitrales, ¿no? Han sido muy rigurosos, nos han expulsado a un jugador prácticamente sin hablar, y yo siempre digo que, entre comillas, no tenemos derecho a quejarnos de los árbitros cuando perdemos, pero cuando ganamos yo desearía sinceramente que esta pareja arbitral, y así lo voy a solicitar al club, que no vuelva, ¿no? Porque siempre que han venido estos árbitros, a los 10 minutos estamos con 5 faltas, y como ustedes han visto, la rigurosidad de las faltas ha sido... Pero bueno, en definitiva, estamos en el camino. Ha sido una victoria merecida desde el viernes pasado, no de hoy, sino desde el viernes pasado, y en el momento adecuado.
Óscar Redondo, el entrenador de Santa Coloma, no entiende la situación del Burela.
Sí, lo que me extraña de Burela es que esté en esta situación. sinceramente. Nosotros jugamos con ellos en la primera vuelta, ya me pareció un muy buen equipo y con muy buenos jugadores. Y lo que no entiendo mucho es la situación. Lógicamente siempre hablamos de dinámica, las cosas ocurren, te metes en una dinámica mala y no sabes el por qué te ocurren estas cosas, ¿no? Yo creo que Burela está capacitado, creo que hoy ha cogido oxígeno y espero y deseo que como mínimo pues luche hasta el final y sea merecedor de mantenerse en la primera división.
5-3 fue el resultado al final del partido y ahora a preparar ya desde hoy el compromiso de Tudela frente a un Rivera Navarra que será el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Siguiendo con Fútbol Sala, ya se conoce la sede de la Copa Xunta, se conocía el día que era el 1 de mayo, faltaba por conocer la sede. Al final será el Municipal de Pontevedra. Primero, ese 1 de mayo va a jugar los equipos femeninos de Ourense y Pollo, la final de la Copa Xunta a partir de las 5 de la tarde, y luego a partir de las 18:45, 7 menos cuarto, la final masculina entre el Santiago Futsal y el Burela Fútbol Sala. También les contamos que en el mundo del balonmano, el Club Balonmano Viveiro arrancó una victoria importante frente al Moaña, compromiso que se disputaba en Viveiro, 30-24 al final del encuentro. El equipo vivariense sigue en esa tercera plaza, 28 puntos a 2 del Moaña, que es segundo y que sería plaza de ascenso en directo a la superior categoría. Todavía queda temporada por delante, quedan varias jornadas y el próximo fin de semana les toca viajar para enfrentarse a Lavadores, o lo que es lo mismo, un cuarto clasificado que viene por detrás con opciones también de terminar en la segunda plaza. Y la Asociación de Artes Marciales Orientales de Amariña ha sido premiada en la gala de la Real Federación Gallega de Karate, en particular el bivariense Joel Romero y Miguel Ángel Rojo. El reconocimiento llega tras una tempada de trabajo e esfuerzo que se vio reflejada en los resultados acabados en el campeonato galego de Nitton Taijiksu, donde a asociación prácticamente copó todos los podios de las distintas categorías y también por los subcampeonatos de España logrado en Valencia. Y Fernando Suárez y David Rivas, alcalde y concejal de deportes en Ribadeo, han destacado el trabajo, el esfuerzo y el afán de recuperación del deportista paralímpico Iván Lindín, que ha logrado 2 medallas, oro y plata, en el campeonato de España de tiro olímpico. Fue en el acto de recepción oficial celebrado en la Casa do Concello en la noche de ayer.
35 minutos pasan de la 1 del mediodía. No es deporte, pero algunos se lo toman como tal. Es la 34ª edición del Día del Jubilado y también la organización del campeonato de Tute y Parchís desde el Ayuntamiento de Cervo. Unos asuntos de los que nos habla la concejal Pilar Armada.
Desde el Concello de Cervo, a través de la Delegación de Servicios Sociales, estamos organizando o campeonato de Tute e Parchís con motivo da 34ª edición do Día do Xubilado. Está aberto o plazo a todos os pensionistas, homens e mulleres do municipio, e estás a xogar estes días en horario de mañá e tarde na Casa do Mar de San Ciprián. Son unha veintena de parellas as que están apuntadas para xogar este campeonato, 11 en Parchís e 9 de Tute, e despois os premios, como todos os anos, pues entregase o Día do Xubilado, que é o día 1 de maio, na carpa que está instalada na Plaza dos Campos, como todos estes anos. De momento estamos a perfilar a programación dese día, pero o prazo para inscribirse para a comida xa está aberto. Ata o día 20 de abril poden se inscribir todos aqueles pensionistas do municipio ou ben na Casa do Concello ou na Casa do Mar.
Pues eso sobre la edición del Día del Jubilado, la 34 ya, y además ese campeonato de Tute y Parchís que se organiza con tal motivo, según nos ha contado Pilar Armada. Todos los interesados, pues ala, a inscribirse en la Casa del Mar hasta el día 20 de abril. Y luego en Cervo tenemos también una interesante cita este fin de semana con el palilleo, el encuentro de palilleiras que tiene lugar ya por 14ª ocasión, la 14ª edición es ya, y se desarrolla en el pabellón de Abeiga. Nos cuenta los detalles el alcalde Alfonso Villares.
Un evento que está máis que consolidado no noso concello e que cada ano atrae a milleiros de visitantes a Cervo. Cervo que se convirte este fin de semana na capital desta arte, unha tradición artesanal que creemos primordial que se manteña viva. Este evento vai ter lugar onde estamos a facer últimamente, que é no pabellón municipal da Veiga, en San Ciprián. Un pabellón que ademais se nos queda pequeno porque a súa inscripción xa está pechada desde fai semanas e o seu aforo completo, onde vai haber máis de 700 encaixadas queixeiras procedentes de toda Galicia e tamén de outras comunidades, fundamentalmente de Asturias e Castilla e León. Un evento que ademais crea moita expectación, tanto é así incluso que temos instalado unha carpa de gran tamaño que está ubicada ao lado deste polideportivo, en onde vamos onde se van a instalar medio cento de postos de venta de produtos relacionados con esta actividade, postos de venta tamén que proceden de todo o territorio nacional. Creemos e pretendemos desde este equipo de goberno do Concello de Cervo promover eventos que ademais do seu inherente valor cultural e tradicional revirtan economicamente en Cervo e no seu texido empresarial, como é este caso, xa que estimamos que entre palilleiras, acompañantes e visitantes, esta fin de semana van a visitar o noso concello unhas 2000 personas que van a ademais poder conocer tamén os distintos atractivos turísticos, gastronómicos e patrimoniales do noso municipio, conseguindo así ao mesmo tempo desestacionalizar o turismo. De feito, que a ocupación hoteleira vai ser do 100% no noso concello e tamén na contorna. Ademais, desde o concello tamén vamos fletar unha serie de autobuses antes do xantar para que os asistentes poidan conocer o conxunto histórico artístico de Sargadelos e tamén a propia fábrica de cerámica de Sargadelos, que son referentes non solamente en Cervo, sino en toda Galicia. Un evento en donde xa vai empezar desde a primeira hora da mañá, está prevista a chegada dos distintos participantes a partir das 10 da mañá, pero vai ser sobre todo cando se faga a inauguración deste encontro ás 12:30, pero van a estar palillando desde as 10 da mañá hasta as 6 da tarde. Por lo tanto, creo que é un bon momento para que todas aquelas personas que nos estén escoitando e que nunca viran un espectáculo como é ver a máis de 700 mulleres facendo encaixe e vendoas facer e escoitando todo ese sonido dos bolillos, eu creo que é un espectáculo que non se pode perder e o que eu invito a acudir, repito, este próximo sábado a Cervo, en concreto a San Cipriano, Polideportivo Municipal da Veiga.
Pues ahí tenemos la cita, el sábado 1 de abril. De hecho, están trabajando los técnicos municipales en la adecuación de todas las instalaciones para albergar el evento. Son unas 700 encaixeiras o encajeras que se van a dar cita en ese pabellón este fin de semana. Vienen de Galicia, de Asturias, de Castilla y León. En fin, seguro que es un espectáculo muy llamativo. Hacemos un alto en el camino, conocemos unos consejos publicitarios y seguimos.
No es lo mismo frenar que frenar. Por eso, ven ahora al servicio Postventa Peugeot a revisar tus frenos. Y con el Pack Economy, te aprovechas de un 50% de descuento en las pastillas de freno delanteras. ¿Frenas o frenas? Servicio Postventa Peugeot.
Visítanos, te esperamos en Talleres Casariego en Tapia, Asturias. En la cocina del restaurante Eucastelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante Eucastelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-59-4402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
En el municipio de Foz hablamos también de turismo porque se va a ampliar el horario de atención de la oficina de turismo, según nos comenta la concejal, la responsable de turismo, Maite López.
Por estas datas de Semana Santa, desde la oficina de turismo pensamos nos visitantes y en dar un mayor servicio para chegarse a hacer alguna consulta. Entonces vamos a modificar el horario en horario de mañana y tarde, de lunes a sábado. Comenzaremos a partir del día 10, lunes, hasta el sábado día 15. Polas mañás estaremos de 11 a 2 e pola tarde de 4 a 8. No punto de información turística que temos na Basílica en San Martiño, o horario vai ser de martes a sábado de 11 a 2 e de 4 a 8, exactamente igual que na oficina de turismo, e o domingo pola mañá de 11 a 3. Todo isto está pensado para dar un maior servicio a canto as persoas se van a chegar ao noso pobo, que contamos con unha afluencia importante, e bueno, queremos darles o maior servicio posible e que se atopen o máis cómodos e vexan o noso pobo como un sitio para retornar ou para volver.
Pues un sitio para volver en el municipio de Foz con esas oficinas de turismo con el horario ampliado. También tenemos una cita interesante en Viveiro con la Semana Santa o con un aspecto de la Semana Santa dentro del programa Adral, que ya saben que es la antesala de la Semana Grande que se organiza por parte de la Junta de Cofradías de la Semana Santa. Mañana van a organizar la proyección de una película en Multicines de Viveiro a las 8:30 de la tarde. se proyecta Resucitado, de Kevin Reynolds. Está organizada, pues como decimos, para intentar recaudar fondos para Cáritas. Se van a destinar a Cáritas, los tickets, el precio de la entrada de la película son 5 euros, pero también si no pueden ir a la película, pues pueden comprar un ticket cero o fila cero, como quieran llamarlo, y así pueden donar su dinero y contribuir para ayudar a Cáritas. Pueden hacerlo igualmente en el propio cine de allí, en Viveiro, en Multicines, o en cualquiera de los establecimientos que colaboran, que son Deportes Cota, Administración de Loterías, Don Girón y también Joyería Paleo. En cuanto a la película, Resucitado es un drama bíblico, está pues ambientado en antigua Roma hispanoamericana, es la película, y la trama transcurre en Jerusalén, en el siglo I, y bueno, pues es una película importante, muy apropiada también para los tiempos de Cuaresma, que seguro que le va a encantar a los espectadores. Resucitado, de Kevin Reynolds, mañana 8:30 en Multicines de Viveiro. La recaudación va para Cáritas. Hablamos ahora de otros asuntos. Volvemos a hablar de actualidad municipal en el Ayuntamiento de Barreiros y vamos a tener en cuenta las obras que nos comunican esta jornada de hoy el alcalde de Barreiros, Alfonso Fuente. Son obras que se van a llevar a cabo para mejorar el día a día de los vecinos en el entorno urbano, tanto de San Cosme como de San Miguel. Son mejoras en las aceras. Escuchamos al alcalde.
En Barreiros estamos trabajando ya en dos obras que, bueno, que esperamos que se puedan empezar en breve. Una en San Miguel de Reinante, ¿no? Continuar con unas aceras que fai pouco, pois aproveitando que metíamos unha traída de auga, se renovaban, se ampliaba unha zona que non tiña aceras, pois seguindo pola marcha en dereita hacia Reinante, pois queremos que continuar esa acera e meter un carril de servicio, precisamente, bueno, pois porque Fomento está a ter problemas coas saídas directas a Nacional. Bueno, pues para evitar tamén accidentes, precisamente proteger o peatón, pues con esas aceras das que carecen ahora nunha zona, pues que consideramos que vai acadando un grado de urbanización importante. E por outro lado, na parroquia de San Cosme de Barreiros, pues hai unhas zonas despois desta obra que se facía, que se remataba non fai moito tempo, que se estaban incluso estos días acabando de colocar as farolas, pois nos quedan aínda unha zona que hai que adoquinar, poñer adoquín, unha acera que estaba rematada, estaba sin adoquín, pois se pondrá adoquín e se rematarán pois tamén esas aceras en zonas que faltan, non? Esta, xa digo, son obras que esperamos que se poidan poñer en marcha en breve, bueno, pois va a mellorar o entorno urbano tanto na parroquia de San Miguel de Reinante como na parroquia de San Cosme de Barreiros.
Obras para mejorar el día a día en San Cosme y en San Miguel en Barreiros. Y hablamos de otras actualidades importantes también. En este caso vamos al occidente asturiano. Por una parte, el Consejo de Gobierno del Principado ha dado luz verde esta misma mañana, porque se ha celebrado, acaba de terminar hace apenas un ratito, ha dado luz verde a 5 decretos mediante los cuales se declaran de utilidad pública, interés social y urgente ejecución varias concentraciones parcelarias y alguna en nuestra zona. La de Grandamarina y La Braña, en El Franco, y la de la zona de Santiago, en Valdés. Para Grandamarina y La Braña, los decretos establecen una superficie de 50 áreas como unidad mínima de cultivo agrícola y 10 hectáreas para uso forestal. Por su parte, la agrupación de terrenos de Santiago contará con 40 hectáreas como superficie mínima de cultivo agrícola y 10 para forestal. Mientras que las de Braña y Grandamarina son áreas de monte que están destinadas básicamente al cultivo forestal de eucalipto y pino, señalan, se vieron afectadas mucho, por cierto, por los incendios forestales de diciembre de hace dos años, de 2015. Hasta ahora, según destacan también el Consejo de Gobierno, se ha actuado en 36 de los 78 concejos asturianos, con un claro predominio de las comarcas noroccidental y suroccidental. Y los municipios que cuentan con mayor número de concentración parcelarias son, entre otros, los de Valdés, Castropol, Vegadeo, Tapia de Casariego y Taramundi, de toda Asturias, ¿eh? Valdés, Castropol, Vegadeo, Tapia de Casariego y Taramundi. Y se ha dado luz verde a nuevos procesos de concentración parcelaria para El Franco, Grandamarina y La Braña, y para Valdés, la zona de Santiago. También en el Consejo de Gobierno del Principado se ha dado luz verde a un gasto de cerca de 500.000 euros para renovar integralmente el alumbrado público de la red de puertos autonómicos, desde Castropol hasta Puerto de Vega. Así que van a actuar en Castropol, en Figueras, en Tapia de Casariego, en Vía Vélez, en El Franco, en Ortíguera, en Coaña, también en Puerto de Vega, en Navia. Las instalaciones se van a renovar de forma integral o parcial en función de cómo estén, de su estado actual. Son acuerdos del Consejo de Gobierno de esta misma mañana, el Consejo del Principado de Asturias. Ya que estamos en Asturias, vamos a hablar de Santirso de Abres. Bueno, el acuerdo de las alegaciones presentadas por los vecinos al inventario de bienes y derechos reales del ayuntamiento. Nos lo cuenta la alcaldesa María Goretti Quintana.
Se atienden a esas alegaciones en todo, en parte, y también se toma acuerdo de que algunas quedan pendientes de resolverse en otros organismos, ante el ente del catastro, pero en cualquier caso, bueno, pues se toma acuerdo de ser prudentes con estos bienes, en tanto en cuanto pues quedan pendientes de clarificación por parte de los propietarios, de los titulares de los mismos, ante la oficina del catastro dependiente del ministerio correspondiente. Este trabajo de inventario de bienes municipal resultaba muy necesario, si tenemos en cuenta que el último aprobado por este ente local data del 23 de octubre de 1993 y, por lo tanto, como pueden comprobar y como apreciarán los oyentes y los vecinos, pues ya bueno, pues estaba un poco desfasado cronológicamente, y desde luego existían muchos cambios que había que reflejar, había que adaptarse pues a la realidad física. Son muchos los nuevos equipamientos que se deben de referenciar cartográficamente y en la ficha correspondiente, y describir correspondiente como corresponde, y también pues eso, trasladar que cada vez son más los organismos autonómicos y estatales que solicitan muchas veces y nos consultan o nos solicitan certificados para que demostremos la titularidad de un bien. Evidentemente, cuanto más realista, claro y actualizado esté un inventario de bienes, evidentemente mejor certificamos una realidad o clarificamos ante otros organismos que nos lo solicitan, por ejemplo, antes de la realización de proyectos de suma importancia para el conjunto de los vecinos de Santirso de Abres. Evidentemente pueden aparecer errores de con programas que grafían esos bienes, etcétera, etcétera. Bueno, se reconocen esos errores, se advierte también de algunas necesidades de cambio ante la oficina del catastro, porque sirvió de base para este estudio, como sirvieron de base el ya citado inventario aprobado anteriormente en 1993, como también sirvió de base un inventario que nos entregó una oficina dependiente del Principado de Asturias en el año 2010, pero que quedara pendiente de aprobación porque necesitábamos un aporte gráfico y mejores descripciones de los bienes para que fuera más claro y más legible y más entendible. Por lo tanto, creo que fue un ejercicio de responsabilidad política para clarificar estos bienes, de responsabilidad política también de este equipo de gobierno para que estos certificados y estas informaciones que damos a organismos autonómicos y estatales se ciñan a realidad, y desde luego es el inicio de más trabajo, porque tenemos y debemos de ser responsables en seguir con las modificaciones que anualmente se pueden realizar de este inventario de bienes, y siempre que sea necesario, y por tanto lo tenemos como un recurso vivo, como un instrumento de trabajo vivo que clarifica los bienes municipales y los derechos reales, y abierto al conjunto de la población y de las administraciones.
Pues ahí tienen ese registro de bienes de derechos reales del Ayuntamiento de Santirso. Y en el último pleno de la corporación también tomaron el acuerdo de bautizar o renombrar determinadas calles de la localidad. Por ejemplo, le pusieron nombre a 8 calles que no tenían nombre. Estas las bautizaron, renombraron otra y luego aceptaron varios topónimos. Nos lo cuenta también la alcaldesa.
Para aportar nombres a las calles de la localidad, las calles que se encuentran en el suelo urbano del llano Santirso de Abres. En total se dio nombre a nombre por primera vez en la historia de esas trazadas de calles urbanas a un total de 8 calles y se cambió el nombre a otra ya existente, al tiempo que se reconoció un nuevo topónimo. Nos estamos refiriendo al topónimo de Cerdeiriñas, próximo al campo del San Juan en el llano, Aquí también nos estamos refiriendo a calles que reciben por primera vez nombre. Y bueno, pues para aportar nombres, nosotros lo que formulamos al Pleno de la Corporación fue una propuesta muy trabajada y que sigue unos criterios geográficos, toponímicos, de cultura tradicional y también recogiendo algunas denominaciones históricas en la localidad. Bueno, pues esto da sus frutos y este trabajo y esta propuesta fructificó cuando le pareció bien al conjunto de la corporación, y actualmente en el callejero de la localidad vamos a disponer de calles como Menciñas, Atapia, Abrea, Río Eo, Salgueiras, Nogueira, Cerdeiriñas, San Juan. Y también apostamos por cambiar la denominación de la calle General Aranda, con las referencias históricas que conllevaba, y también un poco porque nos lo solicitaba una asociación para la recuperación de la memoria histórica, y a esta calle le aportamos la denominación de Regada. Como digo, fructifica la propuesta de callejero que realiza el equipo de gobierno municipal, fructificó por teniendo respaldo unánime de los corporativos que forman el Pleno de Corporación de San Tirso de Abres, y estamos más que satisfechos con el trabajo desarrollado y sobre todo bien expuesto, bien argumentado a qué criterios respondía, y al mismo tiempo sirvió para dar cumplimiento a una solicitud en favor de la recuperación de la memoria histórica. Cambiaremos ese nombre de calle, y bueno, esperemos que el nuevo callejero, la nueva denominación de las calles de San Tirso dé más servicio a los ciudadanos y al mismo tiempo facilite otros trabajos del sector servicios.
Pues algunos de los asuntos tratados en el Pleno de la Corporación de San Tirso de Abres. Por cierto, también tendrá lugar un Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Tapia pasado mañana, día 31 de marzo a las 12 del mediodía, con muchos puntos en el orden del día. Entre ellos, por ejemplo, el proyecto de mejoras en la calle San Sebastián, sector 2 de Tapia de Casariego, así como la autorización para ocupar los bienes y derechos de titularidad municipal, también la construcción de un nuevo campo de fútbol, o por ejemplo el convenio de colaboración para la encomienda de la gestión de servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Son algunos de los puntos del orden del día de ese pleno, donde también tratarán el asunto de topónimos o el proyecto de rehabilitación y mejora del cementerio de Serantes. Pleno de Tapia de Casariego pasado mañana a las 12 del mediodía.
¿Olor a humedad? ¿Manchas negras de moho? ¿Salitre en paredes? ¿Filtraciones? Si es así, en Humenor te ofrecemos una solución rápida, fácil y efectiva. Humenor, resolvemos todo tipo de humedades. Buscamos el origen de la humedad, realizamos un diagnóstico gratuito y tratamos la humedad con los tratamientos más avanzados. Garantizamos el tratamiento por escrito. Llama ya al 982-06-1672 y en Asturias llama al 984-11-45-05 y te atenderemos sin compromiso. Diagnóstico gratuito. Humenor, Ingeniería en Humedades. Teléfono 982-06-1672 y en Asturias 984-11-45-05.
Seguimos, 5 minutos para las 2 de la tarde, seguimos contando la actualidad y ahora vamos a mirar al municipio de Burela. El Grupo Municipal Popular valora positivamente la ampliación del IES Perdouro. Aseguran que se ha cumplido exactamente el compromiso de la Xunta de Galicia anunciado en marzo de hace un par de años, del año 2015. Nos lo va a contar José María González Barcia, que es el portavoz del Partido Popular en la oposición.
Y decimos esto por una sencilla razón. En primer lugar, tenemos que reconocer que al centro ya hacía falta una ampliación para que a Xunta se comprometeu, e además comprometeu 500.000 euros de cara a ampliar a oferta educativa do centro, en concreto para introducir a formación profesional básica. Dito isto, o que siga certo, e eu creo que todo o mundo, ou polo menos boa parte das persoas que me esteñan oindo, van a coincidir comigo e van a coincidir co Grupo Municipal Popular de Burela, e é que a Xunta de Galicia cumpriu o seu compromiso de forma escrupulosa. Quero recordar que que fixo precisamente o lunes, o mismo día en que a Xunta recibía oficialmente as obras de ampliación do centro. Quero recordar que precisamente o día 27 de marzo do ano 2015, na sede da Xunta de Galicia en Lugo, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, diante da, por aquel entonces, delegada territorial da Xunta, Raquel Arias, a xefa territorial, Mariña Gaimunde, e diante do director do centro, e diante de mim mesmo, como alcalde de Burela, que era por aquel entonces, se comprometeu, anunciou o proxecto de ampliación do IES Perdouro por importe, como digo, de 500.000 euros. E daquela tamén se dixo que se iba a facer en dúas fases, tal e como así foi. Por lo tanto, creo que é un motivo para estar satisfeitos e para valorar positivamente o grado de compromiso da Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo con Burela, e ademais co ensino público. Tantas veces se ten dito que a Xunta de Galicia estaba en contra no ensino público, pois creo que en Burela demostra perfectamente de que iso que non é así, non? E por outra parte, hai un motivo de satisfacción para este grupo municipal, porque convén recordar que as xestións para sacar adiante as obras de ampliación do IES Perdouro comenzaron sendo conselleiro de Educación Xesús Vázquez, o actual alcalde de Ourense, e continuaron precisamente con Román Rodríguez. Por lo tanto, para nós, insisto, é unha satisfacción importante que estas obras se teñan feito. E quero xa rematar dicindo que, bueno, que había tempo que non se ampliaba un centro de ensino en Burela. Quero recordar que desde a ampliación do Colexio Vista Alegre, cando se fixo o edificio número 2, non se tiña feito unha ampliación, a non ser da actual escola infantil, non se tiña feito ninguna ampliación de un centro de ensino aquí en Burela.
Pues se queda también el agradecimiento y el reconocimiento a la Xunta de Galicia por el compromiso con Burela. Un alto en el camino y ya se acaba Costa Viva. ¿Quieres celebrar el comienzo de la primavera? Sí. Pues este sábado 1 de abril tienes que hacer tu reserva en el restaurante Parrillada El Huerto, donde tenemos una gran cena baile con el siguiente menú: crema de marisco al aroma de eneldo, cazuelita de pulpo y gulas, lomo de bacalao al horno o entrecot de ternera con verduritas asadas, tarta de primavera, café y chupito. Bodega Godello y Mencía, baile a cargo del trío Mayel, precio por persona 25 euros. Toma nota y reserva ya en el 982-128-409 o en el 626-861-157. La primavera ya llegó y en Restaurante Parrillada del Huerto lo celebramos por todo lo alto. Contamos contigo.
La agencia inmobiliaria que buscabas ya está aquí, Inmorriba.
Si quieres vender o alquilar viviendas, bajos comerciales, plazas de garaje o solares, en Amariña Lucense y el occidente asturiano, te ayudamos a comercializar tus propiedades desde tres oficinas, ubicadas en Ribadeo y Gijón.
Inmorriba, en Ribadeo te atendemos en la calle Villafranca del Bierzo, número 4 bajo, y en el teléfono 982-120-847.
Aquí termina Costa Viva, pero dentro de un ratito seguimos con muchas más noticias de nuestra zona en mediodía en la costa. No pierdas la sintonía.